Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va, queridos amigos, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva tarde transfigurada. Les habla Luis Gorelli, como todos los martes, ya en nuestra onceava temporada. Todavía grabando desde el estudio doméstico, hasta tanto se alivianen las restricciones que por el momento nos impiden realizar el programa en vivo desde nuestro queridísimo piso de Radio Nacional Clásica, en la calle Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, como siempre, están cordialísimamente invitados a contactar con nosotros a través de los medios escritos, el Facebook Tarde Transfigurada o el correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com. Comenzábamos el programa con música de Johannes Brahms, la primera de sus canciones para María, para coro a capela, y lo vamos a continuar con dos ciclos de motetes, también para coro a capela, los opus 110 y los opus 29. Los motetes, en este caso, representan quizás lo mejor del estilo contrapuntístico barroco y renacentista plasmado por Johannes Brahms, que es algo que está presente en toda su música a lo largo de toda su vida. Brahms, como él mismo se autodenominaba, era un aplicado estudiante de contrapunto. Y tenemos que entender también que el uso de técnicas contrapuntísticas, en el caso de la música de Brahms, está presente en todas sus obras, o en casi todas sus obras de cámara y sinfónicas. No exclusivamente en obras litúrgicas, que por lo demás en la producción brahmsiana son muy, muy pocas. Brahms no era un compositor especialmente apegado a la música litúrgica, y ya iremos viendo a lo largo del programa también el porqué de cuáles eran las razones, en este caso, de este desapego. Pero vamos entonces a comenzar con los dos motetes, los dos ciclos de motetes. El primero, en realidad, que es una de las últimas obras escritas por Brahms, los tres motetes opus 110 y luego los dos motetes opus 29, en ambos casos por el coro de cámara de la Radio de Alemania bajo la dirección de Markus Kryd.
Thank you. Thank you.
Dos ciclos de motetes de Johannes Brahms para coro a capela, el opus 110 y el opus 29, por el coro de cámara de la radio alemana, dirigido por Markus Krid. El preludio coral es una de las formas más elaboradas del contrapunto barroco, utilizado por muchos compositores, especialmente Johann Sebastian Bach y otros también. Fue tomado por Johannes Brahms también en su último periodo compositivo, en este caso el opus 122. Son cuatro preludios corales, aquí que vamos a escuchar en una versión del organista Tom Koopman. El preludio coral es una construcción bastante particular porque es una sucesión de variaciones sobre un coral que se presenta en su formato original, pero fragmentado, fraccionado, frase por frase, y se escuchan antes las variaciones que el coral propiamente dicho. Las variaciones, en algunos casos, son expuestas como un continuo, como un perpetuum mobile, y cada determinada cantidad de compases se escucha una frase del coral, y luego la otra, y luego la otra. Es decir, el coral es fraccionado frase por frase. Hay ejemplos bastante conocidos, como el famoso coral Jesús, alegría del hombre, de Johann Sebastian Bach, y otros. Brahms toma esta forma, por primera vez la toma en su opus 122, es decir, muy poco tiempo antes de morir, y escribe la cual para mí es una de sus mejores obras, que son sus preludios corales para órgano, que vamos a escuchar de inmediato. Cuatro preludios corales, opus 122, de Johannes Brahms, por el organista Tom Koopman. De las cuatro sinfonías escritas por Johannes Brahms, la más apegada a las formas canónicas es sin dudarlo la número 4. En dos movimientos de esta sinfonía hay arcaísmos muy importantes en relación a lo que estamos conversando del apego a las formas contrapuntísticas, especialmente del barroco. Esto se ve muy claro en su cuarto movimiento, el cual es una pasacaglia, una genialidad, porque es una pasacaglia que engaña. Brahms aquí no se puede permitir formalmente introducir una pasacaglia. Recordemos que la pasacaglia es una forma de tema con variaciones, es una letanía con variaciones, originalmente música procesional, que no tiene fin. Es decir, la pasacaglia es una letanía, no es una forma simétrica, es una letanía variada que por su propio carácter, ligado a la música procesional, puede continuar sin necesidad de encontrar una simetría entre el comienzo y el final. Y esto claramente no le sirve a Brahms como forma de un movimiento sinfónico. Entonces Brahms apela a un recurso muy práctico, que es agrupar estas variaciones en tres bloques. Un primer bloque de variaciones en modo menor, un segundo bloque de variaciones en modo mayor y un tercer bloque nuevamente de variaciones en modo menor, pero con la repetición de la letanía sobre la cual se estructuran las variaciones. Esto da una idea de reexposición, como si fuera una especie de forma sonata, que en realidad no lo es, no tiene nada relacionado con la sonata, pero da la sensación de una forma tripartita, es como una especie de engaño formal o de engaño perceptivo, lo que hace Brahms para que este movimiento pueda cerrarle formalmente y ser incluido en una sinfonía. Es el primer ejemplo de una pasacaglia escrita en formato sinfónico. Después iba a haber otras, sobre todo en el siglo XX, muchos compositores se van a volcar hacia esta forma, como Benjamin Britten, Krzysztof Penderecki y otros. De manera que este es un ejemplo claro de cómo Brahms aquí manipula la forma contrapuntística barroca original para hacerla entrar en un molde que le sirva como movimiento de una sinfonía romántica. Vamos de inmediato entonces a compartir el cuarto movimiento de la sinfonía número 4 de Johannes Brahms por la Orquesta Filarmónica de München bajo dirección de Sergiu Celibidache. Thank you. cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Johannes Brahms, la Orquesta Filarmónica de München, la dirección de Sergiu Celibidache. El sexto movimiento del Requiem alemán de Johannes Brahms tiene una de las fugas más elaboradas en toda la producción del compositor, que además funciona como clímax del movimiento más dramático del Requiem alemán. Vamos directamente, para que no nos falte tiempo, a la audición de esta fuga. Hoy estamos dedicando el programa a la relación de Brahms con las formas canónicas, con algunas de sus obras más representativas, en las cuales se incluyen formas musicales ligadas al, en realidad más que formas técnicas musicales, deberíamos decir, ligadas al Renacimiento, pero especialmente al Barroco, como la fuga, la variación canónica y otras. Sexto movimiento del Requiem alemán de Johannes Brahms, Hakan Hagegaard, barítono, el coro sinfónico de la Abadía de Westminster, la Orquesta Filarmónica de New York y la dirección del maestro Kurt Masur. Sexto movimiento del Requiem alemán de Johannes Brahms. Pues no tenemos en la tierra una morada permanente y por ello buscamos la del porvenir. El barítono Håkan Hagegaard, el coro de la Abadía de Westminster y la Orquesta Filarmónica de New York, todos ellos bajo dirección de Kurt Masur. El sexteto para cuerdas número 1, opus 18 de Johannes Brahms, tiene un movimiento, el segundo, que es bastante similar en su factura al cuarto de la sinfonía número 4, aunque con una diferencia sustancial, que tiene que ver con la forma, precisamente. Aquí Brahms utiliza una técnica, también de tema con variaciones, que no es una pasacaglia, sino en este caso una chacona. Es decir, un esquema de variaciones construidas no sobre un bajo, sino sobre un esquema armónico determinado. La chacona presenta el mismo problema formal que la pasacaglia, porque también es una forma no simétrica, es una forma infinita, puede no tener fin, puede seguir agregándose variaciones. ¿Y qué hace Brahms para evitarlo? Coloca una segunda sección en tono mayor, que funciona como coda, una extensa coda, porque dura casi lo mismo que toda la primera sección. Pero a diferencia de la sinfonía número 4, no reexpone, entre comillas, la primera sección en tono menor, sino que finaliza en tono mayor. Es bastante rara esta solución brahmsiana, porque da la sensación, para quien la escucha, sin entender en profundidad el tema formal, que toda la sección en tono mayor funciona como recurso anticlimático de la sección en tono menor, lo que en realidad no se corresponde al espíritu de la pasacaglia. Es un recurso bastante extraño al que apela Brahms, pero él sabía hacerlo y el resultado sin duda es el que todos ya conocemos, uno de los sextetos de cuerdas más importantes escritos durante el siglo XIX. Atención, que esta obra presenta, este movimiento en particular presenta una gran similitud con el cuarteto con guitarra de Boccherini, La retirada nocturna de Madrid, que también tiene una pasacaglia variada, de tonalidad mayor en este caso. Si bien no tengo el dato preciso, pero conociendo bien las dos obras, mi sensación es que Brahms conoció y escuchó el cuarteto de Boccherini, que fue escrito un poco tiempo antes que su sexteto opus 18, y de alguna manera se interesó en copiar este formato para su primer sexteto de cuerdas. Vamos entonces a compartir la audición del segundo movimiento de su sexteto para cuerdas opus 18 en si bemol mayor, este movimiento es en re menor, por un dream team de intérpretes: Isaac Stern y Alexander Schneider en violín, Milton Katims y Milton Thomas en viola, Pablo Casals y Madeleine Foley en cello. Dura 10 minutos con 29 segundos. Thank you. Segundo movimiento del sexteto para cuerdas número 1, opus 18, de Johannes Brahms. Isaac Stern y Alexander Schneider en violín, Milton Katims y Milton Thomas en viola, Pablo Casals y Madeleine Fully en cello. Y nos queda, por supuesto, volver a la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, pero en este caso a su segundo movimiento, el cual también está escrito en clave barroca o incluso prebarroca, porque predomina en el mismo un cantus firmus, que bien hace recordar a la pedalera de un órgano, incluso un cantus firmus modal, que es lo que es la línea melódica que se escucha en el comienzo del movimiento, y en el centro del movimiento, en su desarrollo, es un movimiento de forma sonata, en su desarrollo una bien desarrollada sección contrapuntística que no puedo comentar con mayor extensión porque no nos va a alcanzar el tiempo del programa, lamentablemente. Vamos de inmediato entonces al segundo movimiento de la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, en este caso una versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo dirección de Kent Nagano.
Thank you.
Segundo movimiento de la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo dirección del maestro Kent Nagano. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto. Por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.